La doctrina de que Dios es en realidad una comunidad de personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue totalmente nueva. La Trinidad nos fue revelada por Jesús, ya que hasta su venida se hizo hincapié en la unidad de Dios. Esto porque el pueblo de Israel fue el primero en creer en la existencia de un solo Dios, iniciando así el monoteísmo frente a la multitud de dioses que se inventaron en el paganismo. Por ser nueva, esta doctrina tropezó con ciertas dificultades, puesto que hubo reticencias entre algunos a aceptarla, ya que iba, si no en contra, al menos por un camino diferente al que los judíos habían transitado hasta entonces. Así hubo quienes negaron la Trinidad. Hoy la siguen negando los testigos de Jehová y otros grupos que apenas pueden identificarse con el cristianismo. También la niegan los musulmanes, que se basan en el Antiguo Testamento. La gran herejía contraria a la Trinidad surgió en el siglo III con un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, del que surgió el arrianismo, y que dividió a la iglesia prácticamente en dos, ya que aquel negaba la divinidad de Jesucristo y por tanto la misma Trinidad. La reacción católica no se hizo esperar y se tuvo un concilio, el primero de Nicea, convocado por el emperador Constantino, pero siempre en comunión con el Papa San Silvestre I. Este fue también el primer concilio ecuménico celebrado en la iglesia. El interés de Constantino no era teológico y él, por supuesto, no pudo intervenir en las discusiones conciliares, pues de eso nada sabía. Él era un pagano que estaba acostumbrado a ver en el emperador el sumo sacerdote de su religión, de modo que aunque todavía no convertido en cristiano, pensó que esa discusión entre los cristianos y otros, unos cristianos y otros, podría traer también una división en el imperio. Él pensaba como político, el papa y los obispos como lo que eran, los garantes de la unidad de la iglesia. En este concilio, que tuvo lugar en el año 325, se condenó la doctrina de Arrio y de él surgió la confesión de fe que los católicos pronunciamos cada domingo después del Evangelio. Con todo, el arrianismo se mantuvo por un buen tiempo. El arrianismo encontró un punto de apoyo en algunos de los emperadores romanos ya cristianos que se definieron como arrianos, pero poco a poco esta herejía fue perdiendo fuerza hasta desaparecer. Los cristianos, con algunas excepciones, creemos todos en la Trinidad divina. Nadie dudó nunca del Padre, pero Jesús, durante sus años de predicación, demostró claramente que tenía poder divino y que el Padre y Él eran lo mismo. Solo al final habló del Espíritu Santo, una doctrina que no es fácil de explicar, pues pertenece al misterio de Dios. Tiene que ser enseñada por etapas. Al hacerlo nos indica claramente que nos envía el Espíritu Santo para completar su obra santificadora y salvadora, en los que lo aceptamos a Él como el Redentor y Salvador. Esto significa que la obra de la redención fue hecha por las tres divinas personas. El Padre envía al Hijo y el Hijo nos envió al Espíritu Santo. Definir al Espíritu Santo es una tarea harto difícil. Jesús lo llama el defensor que les enviaré desde el Padre. El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. También, antes de subir al cielo, Jesús les promete a los apóstoles y discípulos reunidos, lo que aparece en Hechos 1, 8. Y citamos, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él vino pues enviado por Jesús desde el Padre para habitar en nosotros y transformarnos en los verdaderos hijos de Dios. Dice San Cirilo de Alejandría, citamos: no es difícil percibir cómo transforma el espíritu la imagen de aquellos en los que habita. Del amor a las cosas terrenas, el espíritu nos conduce a la esperanza de las cosas del cielo, y de la cobardía y la timidez a la valentía y generosa intrepidez de espíritu. Sin duda es así como encontramos a los discípulos, animados y fortalecidos por el espíritu, de tal modo que no se dejaron vencer en absoluto por los ataques de los perseguidores, sino que se adhirieron con todas sus fuerzas al amor de Cristo. Se trata exactamente de lo que había dicho el Salvador: les conviene que yo me vaya al cielo. En ese tiempo, en efecto, descendería el Espíritu Santo. Hasta aquí la cita de un comentario sobre el Evangelio de San Juan, libro 10, de San Cirilo de Alejandría. El Espíritu Santo viene a nosotros por primera vez en el bautismo, luego con su fuerza en la confirmación. Es allí donde Él nos unge como testigos y profetas para que llevemos la palabra a los demás. Él nos hace apóstoles. También actúa en los otros sacramentos. Es por el Espíritu que los apóstoles, sus sucesores y los ministros ordenados reciben el poder para ministrarlos. Él es quien permite que un simple hombre pueda perdonar pecados, transformar el agua y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y santificar a los fieles por medio de todos los 7 sacramentos dados por Jesús a su Iglesia. Debemos, pues, estar atentos de su presencia y orar cada día pidiendo su auxilio.